siempre contigo.
...21 casos de oro poche llegan a Estados Unidos con viajeros que estuvieron en Cuba. Alertan sobre deterioro de salud de la presa política Aniette González. Grupos feministas en Cuba dicen que el gobierno no hace lo suficiente para luchar contra la violencia machista. Investiga la Fiscalía General de Texas supuesta inscripción de extranjeros para votar en las elecciones de noviembre.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy martes 27 de agosto de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomino. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos informaron hoy que hasta el 16 de agosto habían registrado 21 casos de enfermedad por el virus oro poche entre viajeros estadounidenses que regresaban de Cuba. La mayoría de los pacientes declararon sus síntomas entre mayo y julio. En total, 3 pacientes fueron hospitalizados y no se registró ninguna muerte. A principios de mes, las autoridades de Estados Unidos emitieron una alerta sanitaria sobre el aumento de la enfermedad en América, que ha causado 2 muertes este año. El virus oro poche se propaga principalmente a través de la picadura del jejen. Los síntomas de la enfermedad incluyen dolor de cabeza, fiebre y dolores musculares y articulares. Por otra parte, la presa política cubana Aniette González enfrenta un proceso alérgico complicado en el centro penitenciario El Anoncillo en Camagüey. Ivette Pacheco amplía la información.
Aniette González es una cubana de 44 años que cumple condena por subir a las redes sociales fotos con su cuerpo cubierto con una bandera cubana. El lunes, González salió de pase reglamentario por estar en régimen de menor severidad en un campamento conocido por El Anoncillo, ubicado en la provincia Camagüey. El periodista independiente José Luis Tan Estrada la pudo ver y asegura que su salud se encuentra deteriorada.
Tiene problemas en las cuerdas vocales, en estos momentos está muy, muy, muy ronca. Y estos problemas en la voz, en las cuerdas vocales, también están sumados a un proceso alérgico muy complicado y muy avanzado que tiene Aniette, producto del tiempo que se pasó dentro de una celda en la prisión para mujeres de Kilo 5, Kinoway. La humedad, bañarse con agua fría, tomar el agua contaminada, todos esos factores contribuyeron a que esa alergia se agravará más. Además, sumado a esto, el problema que tiene en las cuerdas vocales hace que su voz, sus dolores ahí mismo en la garganta, pierda la voz en varias ocasiones, no pueda ni hablar, porque está muy, muy ronca.
González fue detenida en marzo de 2023. En febrero de 2024 fue ratificada su sentencia de 3 años de cárcel por el cargo de ultraje a los símbolos patrios tras un proceso de apelación. Con su acción, Aniette González intentaba unirse a la convocatoria del activista exiliado en Estados Unidos, Héctor Luis Valdés Cocho, quien hizo un llamado a retomar la acción artística Drapeau, término francés que en español significa bandera, en solidaridad con la acción llevada a cabo en 2019 por el artista encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, quien cumple una sanción de 5 años en la prisión de máxima seguridad de Guanajay en la provincia Artemisa. Entre los cargos que lo llevaron allí se encuentra precisamente ultraje a los símbolos de la patria, pero también desacato y desórdenes públicos. La activista Aniette González estará con su familia durante 3 días, nos comentó Tan Estrada, quien afirma que a pesar del ensañamiento de la policía política cubana, la activista de las redes sociales tiene buen ánimo y nunca ha perdido ni la fe ni la esperanza, y mucho menos sus convicciones y sus deseos de ver a una Cuba libre. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Pese a que el gobierno reconoció la existencia de 16.000 mujeres y niñas cubanas en situación de violencia, organizaciones feministas independientes consideran que hay pocos avances en la lucha contra el flagelo. Yolanda Huerga tiene la reacción de una activista a los comentarios de la Federación de Mujeres Cubanas.
Organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la observación de la violencia de género aseguraron que si bien el régimen ha admitido la existencia de este flagelo en la sociedad cubana, aún queda mucho por andar para su enfrentamiento eficaz.
Tenemos que reconocer que hay un avance por parte del régimen porque discreta ha reconocido el feminicidio en Cuba.
Dijo una de las coordinadoras de la Alianza Cubana por la Inclusión, Sara Cuba, residente en Santa Clara.
Se han atribuido un hallazgo que ya está en observación y seguimiento desde varios observatorios que pertenecen a la sociedad civil independiente cubana.
La Federación de Mujeres Cubanas, en la voz de su secretaria general, Teresa Amarele Boué, informó en una entrevista reciente con el periódico Granma que ha identificado más de 16.000 mujeres y niñas pertenecientes a 9.579 familias que viven en situación de violencia.
¿Qué políticas públicas entonces estaría llevándose por parte de la Federación de Mujeres Cubanas con relación a la violencia de género en Cuba? Cuando no existe una ley integral contra la violencia de género y peticiones básicas concretas como la transparencia de los datos, como que los funcionarios públicos que tratan las denuncias por motivo de género tengan la formación que se requiera.
Cuestionó desde La Habana Marta de la Tamayo, una de las gestoras de la iniciativa Red Femenina de Cuba.
Se continúa sin usar el término de feminicidios, el cual implica la responsabilidad del Estado cubano y de sus propias instituciones sobre estos casos de violencia extrema.
Amarele Boué aseguró en sus comentarios al vocero del Partido Comunista que el conteo es una herramienta clave para la prevención a nivel comunitario y que se trabaja en evaluar el impacto de la legislación y las políticas públicas respecto a las mujeres.
Estamos en la comunidad, estamos en constante contacto con mujeres de nuestra localidad que no saben simplemente qué es la violencia de género. Y la mayoría de las mujeres ha vivido en algún momento de su vida cualquier manifestación de esta forma de violencia.
La agencia EFE analizó que Cuba cerró 2023 con una tasa de 2,16 feminicidios por cada 100.000 mujeres, lo que ubica al país en el sexto lugar más alto de toda América Latina y el Caribe. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Mucha angustia causa a la población los daños por los ciclos de apagones impuestos por el régimen cubano. Tomás Cardoso con la información.
Cuantiosas pérdidas en equipos electrodomésticos enfrentan los cubanos como resultado de los prolongados apagones en la mayoría del territorio nacional la pasada semana. El Estado no vende protectores de voltaje y producto de esto, con el quita y pon de la corriente constantemente, han sufrido daños refrigeradores, ollas arroceras, televisores, ventiladores y cocinas eléctricas. Y sin respuesta por parte de la Unión Eléctrica de Cuba, ni tampoco existen consolidados estatales para la reparación de los mismos. Por tanto, los dueños de equipos tienen que enfrentar la reparación con sus propios recursos. Señalaron a Martín Noticias residentes en varias provincias del país. Las pérdidas son cuantiosas en la ciudad de Santa Clara, comentó el periodista independiente Guillermo del Sol.
Era un kitipón que eso casi siempre se quema el relay o se quema la máquina. Y así es como han colapsado decenas y decenas de refrigeradores, que es incontable la cantidad. Pasa lo mismo con las neveras, con las ollas frijoleras, las ollas arroceras.
Desde Camagüey, la ama de casa Lady Tavares describe el escenario allí con las pérdidas en los equipos electrodomésticos.
Se rompieron muchos refrigeradores y neveras. Eso tienen que arreglar los mecánicos particulares. Por supuesto, los precios están en el cielo.
Damaso Alberto Fernández reside en San Andrés, donde no hay forma de reparar los equipos dañados por los apagones.
No lo paga nadie, ya usted sabe. No le interesa que lo poco que tenga cada familia de equipos electrodomésticos que se le rompan. Como también hablo de los fogones eléctricos, bueno, pues ya usted sabe.
En Los Palacios, Pinar del Río, el campesino Esteban Ajeta Bascal nos contó.
Son incalculables. Me di a la tarea de ir allí donde está un muchacho que se dedica aquí a arreglar el equipo. Y tiene en su casa llena de televisores y cosas por el estilo. Debido a todo esto que ha sucedido con los apagones durante toda la semana.
El comunicador independiente Adriano Castañeda, en la ciudad de Santi Espíritus, enfatiza sobre el costo que tiene que enfrentar una familia para la reparación de un refrigerador.
El gobierno local no tiene un taller que dé este servicio. Una máquina, por ejemplo, de refrigerador está por los 40,000 pesos moneda nacional, más el gas como 10,000 pesos.
Teresa Miranda Céspedes, desde Mayarí en Holguín, destacó que son muchas las pérdidas de equipos y no hay donde repararlos.
Se han quemado cantidad de equipos que no hay cómo reponerlo porque ellos no responden. Ellos no se responsabilizan con eso y no hay donde arreglar nada.
Y desde Zahuatanamo, Alfredo Álvarez Leiva apuntó que allí se han dañado hasta las bombas eléctricas de extracción del agua.
No es que se le quemó y ya, y tiene que arreglarlo. Yo nunca lo arreglo.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Cinco, 5:11 de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. El mandatario de Nicaragua ofreció combatientes a Maduro en un eventual escenario de lo que llamó una contrarrevolución en Venezuela. El informe llega desde Caracas.
En el marco de la 11ª Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado de la Alianza Bolivariana de las Américas ALBA, el mandatario nicaragüense Daniel Ortega le hizo esta oferta a Nicolás Maduro si se registra un alzamiento en su contra.
Estoy seguro que si se da esa batalla, los van a derrotar. Y tengan la seguridad que si se llegara a esa batalla, van a contar con combatientes sandinistas acompañándolos en esa batalla.
Nicolás Maduro la agradeció y precisó que en Colombia tiene aliados y recordó que la paz del vecino país pasa por la paz de Venezuela.
Aquellos que osen, como han usado desde Colombia, tratar de agredir a Venezuela, nuestros amigos nos protegerán.
Ortega también criticó la posición que asumió el presidente de Brasil, Luis Lula, con relación al resultado de las elecciones en Venezuela.
Y la forma en que te ha comportado Lula ante la victoria del presidente legítimo de Venezuela, de una forma vergonzosa.
El expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pidió al presidente Gustavo Petro que frente a la situación de Venezuela evalúe la capacidad militar colombiana ante lo que calificó como un muy remoto pero no imposible conflicto con Venezuela.
La ruptura de la izquierda latinoamericana tras el fraude de Nicolás Maduro es una realidad. Los gobiernos de Brasil y Colombia piden la realización de nuevos comicios. Chile lo califica de fraude y Nicaragua y Cuba se atrincheran con Venezuela. Luis Guardia con este reportaje.
Desde esa presidencia de ese gran país que es Brasil, querés convertirte en el representante de los yanquis en América Latina. Por eso rompimos relaciones con Brasil.
La tensión aumenta. El gobernante nicaragüense en la 11ª Cumbre Extraordinaria del ALBA la emprendió contra el presidente brasileño. Lo calificó de arrastrado y también tuvo palabras para el presidente colombiano.
A Petro, ¿qué le puedo decir a Petro? Pobre Petro, pobre Petro. Yo a Petro lo veo como compitiendo con Lula a ver quién va a ser el líder que va a representar a los yanquis en América Latina.
El pronunciamiento de Ortega se produce por la postura de Brasil y Colombia sobre la transparencia de los resultados electorales en Venezuela. Creo que Venezuela vive un régimen muy desagradable. No creo que sea una dictadura. Es distinto a una dictadura. Es un gobierno con un sesgo autoritario, decía el presidente brasileño, uno de los exponentes de la izquierda latinoamericana, al tiempo que exigía la presentación de datos confiables.
Entonces, si él tuviera buen senso, él podría tener...
Lula lideró una propuesta de realización de nuevas elecciones, transparentes, con la participación de todos los candidatos, un comité electoral multipartidista y observadores internacionales, una posición secundada por Colombia.
Los mandatarios se reunieron para seguir trabajando en opciones que brinden el acompañamiento internacional que el pueblo venezolano necesita en estos momentos.
La iniciativa ha contado con el apoyo de gobiernos de la región que abogan por la transparencia.
Quiero que se presenten las pruebas, las actas del resultado electoral.
Otros líderes latinoamericanos calificaron de fraude el resultado electoral, entre ellos el presidente de Chile.
Yo personalmente, y esta es la postura del gobierno de Chile, no tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude, si no hubiesen mostrado las famosas actas.
La izquierda latinoamericana, según entendidos en el tema, ha sufrido una fractura tras los resultados de los comicios presidenciales en Venezuela. Quienes apelan a la transparencia y al valor de la preservación de la democracia y quienes insisten en la perpetuidad política.
Reiteramos las felicitaciones ya expresadas al darse los primeros resultados al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro compañero Nicolás Maduro Moros, por la victoria alcanzada en las elecciones del 28 de julio.
El régimen castrista, aliado y dependiente del petróleo venezolano, fue el primero en cerrar filas con el oficialismo venezolano.
Ha faltado un actor fundamental en toda esta negociación, y es el gobierno de Cuba.
Entrevistado por el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, el ex canciller mexicano Jorge Castañeda sostuvo que La Habana es el único gobierno que realmente tiene influencia sobre Maduro.
Mientras estén los cubanos en Venezuela constituyendo los anillos de seguridad y de inteligencia del gobierno de Maduro, no va a haber una grieta, no va a haber una división en las Fuerzas Armadas, que es la única posibilidad de un cambio interno en Venezuela que diera lugar a una salida democrática.
Maduro y su régimen continúan inamovibles, con menos aliados regionales y mundiales, ganando tiempo para, según sus críticos, consumar el fraude electoral. Luis Guardia, Martín Noticias.
Tiempo de noticias de Estados Unidos. La Fiscalía General de Texas anunció que investiga la supuesta inscripción de extranjeros para votar en las elecciones de noviembre, lo cual violaría las leyes estadounidenses. Desde la ciudad de Austin, Laura Sepúlveda reporta.
Una denuncia de que organizaciones estarían inscribiendo a extranjeros para votar en noviembre ha llegado a oídos de las autoridades tejanas.
Los tejanos están profundamente preocupados por la posibilidad de que organizaciones que dicen ayudar con el registro de votantes estén registrando ilegalmente a no estadounidenses para participar en nuestras elecciones.
Señaló el fiscal general de Texas, Ken Paxton. Expertos en política tejana dicen que se trataría de irregularidades muy inusuales.
La política de este asunto requiere que los funcionarios electos, en su mayoría republicanos, busquen casos de fraude electoral en donde hay muy, muy poco y que a menudo se presentan de manera sensacionalista como algo más de lo que es, que suele ser un error rutinario por parte del votante.
En 2020, Donald Trump aseguró que fraude electoral había dado la victoria a Joe Biden. Denuncia que fue desestimada en instancias judiciales en varios estados. Paxton además relacionó esto con la entrada de migrantes por puertos irregulares.
La administración Biden-Harris ha inundado intencionalmente nuestro país con inmigrantes ilegales, y sin las garantías adecuadas, los ciudadanos extranjeros pueden influir ilegalmente en las elecciones a nivel local, estatal y nacional.
El Centro para Justicia Brennan destaca que no solo es poco común la participación electoral de extranjeros, sino que en el caso de personas indocumentadas, normalmente evitan interacción con el gobierno, exponiéndose además a multas cuantiosas y tiempo en prisión, o en algunos casos a deportaciones o complicaciones en procesos de naturalización. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Mark Zuckerberg, máximo ejecutivo de Meta y otras plataformas sociales, denuncia en una carta a un comité del Congreso de Estados Unidos presuntas presiones del gobierno del presidente Joe Biden para no publicar ciertos contenidos. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
A poco más de dos meses para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde una de las preocupaciones de republicanos y demócratas es la desinformación en línea, el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, dijo que altos funcionarios de la administración Biden-Harris presionaron a su empresa de redes sociales para que censurara contenido sobre COVID-19 durante la pandemia y agregó textualmente que se opondría si eso volviera a suceder. El titular de Facebook, Instagram y WhatsApp escribió una carta al Comité Judicial de la Cámara de Representantes en la que lamenta no haber hablado antes sobre esta presión y, dirigiéndose al presidente del comité, el republicano Jim Jordan, menciona textualmente: En 2021, altos funcionarios de la administración Biden presionaron repetidamente a nuestros equipos para que censuraran cierto contenido sobre COVID-19, incluido el humor y la sátira, y expresaron mucha frustración con nuestros equipos cuando no estábamos de acuerdo. Luego de recibir la carta, el comité, que es controlado por los conservadores, pero que tiene participación demócrata, utilizó la plataforma X y en su cuenta escribieron: una gran victoria para la libertad de expresión. Zuckerberg también destacó que no haría ninguna contribución para apoyar la infraestructura electoral en las elecciones presidenciales de este año para no jugar un papel de una forma u otra en la votación de noviembre. Durante las últimas elecciones en el 2020, que se realizaron durante la pandemia, el multimillonario y su esposa contribuyeron con $400 millones a través de su empresa filantrópica para apoyar la infraestructura electoral, una medida que provocó críticas y demandas de grupos que dijeron que la medida era partidista. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Pasamos a noticias internacionales cuando son las 5:21 de la tarde. El ejército de Israel anunció el rescate de un rehén en Gaza. La agencia francesa de prensa con los detalles.
El ejército israelí anunció el martes el rescate de un rehén en el sur de la franja de Gaza. Kaid al-Kadi, un beduín israelí de 52 años, había sido secuestrado por miembros del movimiento islamista palestino Hamas durante el ataque del 7 de octubre en Israel.
We cannot go into many details.
No podemos entrar en muchos detalles de esta operación especial, pero puedo compartir que comandos israelíes rescataron a Kaid Farhan al-Kadi de un túnel subterráneo, siguiendo información de inteligencia precisa. Su estado de salud es estable y será examinado en el hospital. El primer ministro Benjamín Netanyahu se congratuló por la noticia. Bienvenido a casa, Farhan al-Kadi. Felicito al ejército israelí y al Shin Bet por otra exitosa operación de rescate. Estamos trabajando sin descanso para traer de vuelta a todos nuestros rehenes.
Entre tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que la operación militar en la región rusa de Kursk es un componente clave de su estrategia para la victoria de Ucrania, informa Judith Martín Rodríguez.
El mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que su gobierno tomaría represalias contra Rusia por uno de los mayores bombardeos de una guerra que se extiende por más de 2 años y que tuvo como objetivo el soporte energético del país. En conferencia de prensa hoy, Zelensky lamentó la ausencia de electricidad en múltiples puntos del país y además renovó su llamado a sus aliados occidentales, a quienes pide que consideren operaciones de defensa aérea conjuntas, al tiempo que solicitó que proporcionen capacidades de largo alcance para defenderse. Sin ofrecer mayores detalles, el presidente Volodymyr Zelensky esbozó sus planes futuros y anunció que en el próximo mes presentará un plan al presidente Joe Biden para poner fin a la guerra que sufre su país.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas estará lanzando el pitcher cubano Yariel Rodríguez para los Azulejos de Toronto en Fenway Park contra los Medias Rojas de Boston. En este momento el cubano, de 27 años de edad, tiene solamente una victoria y 5 derrotas en su carrera profesional con efectividad de 4.40. Uno se pregunta, ¿hasta cuándo los Azulejos de Toronto le van a seguir dando al pitcher cubano Yariel Rodríguez la oportunidad de convertirse en un pitcher ganador? Vamos a ver qué pasa esta noche, el partido a las 7 p.m. Mientras tanto, Randy Arozarena conectó un cuadrangular de 3 carreras y los Marineros de Seattle vencieron en la más reciente jornada a los Tampa Bay Rays 5-1. Randy Arozarena cuenta con 17 jonrones en lo que va la temporada, 46 carreras impulsadas y el picheo estuvo a cargo de Miller, que ganó su 10º de la temporada para Seattle, 7 entradas completas, 2 hits, 1 carrera, 0 boletos y ponchó a 10. Los Phillies de Filadelfia tuvieron que acudir a extra innings para vencer a los Astros de Houston 3-2. El batazo de la victoria lo conectó Bryce Harper, un sencillo en el inning número 10, y ese fue su 2º hit en este partido, además de negociar 2 boletos. Nicolás Castellanos también contribuye con 1 carrera impulsada y 1 doblete, mientras que por el equipo de Houston, el tunero Jordan Álvarez, con 1 imparable y 1 boleto, en 4 turnos al bate. Su promedio es 305, lo cual es formidable. Los Yankees de Nueva York vencieron 5-2 en la capital norteamericana a los Nacionales de Washington, y el zurdo cubano Néstor Cortés fue el pitcher ganador. Su octava victoria de esta temporada contra 10 derrotas. Lanzó 6 entradas, 2 tercios, 4 hits, solo una carrera, 2 boletos, ponchó a 5 y su efectividad descendió por debajo de 4 carreras limpias por primera vez este año. 3.89, Néstor Cortés. La ofensiva de los Yankees estuvo a cargo de Volpe, el shortstop, con 3 hits, 2 carreras anotadas, y la Mayhew con 2 impulsadas en esta victoria. Los Bravos de Atlanta apalearon 10-6 a los Mellizos de Minnesota. Jorge Soler anotó 2 carreras gracias a 2 boletos que había negociado, y Olsen, el primera base, lo impulsó las 2 veces. Tuvo un total de 5 remolcadas en este juego y los Bravos aplastaron a los Mellizos de Minnesota. Mientras tanto, las cosas se ponen al rojo vivo en la Liga Americana Centro después de que los Reales de Kansas City le barrieran una doble cartelera en Cleveland a los Guardianes. El primer partido terminó 4-3 a favor de los Reales de Kansas City. Bobby Witt Jr. con el batazo de la victoria, un jonrón en el octavo inning, su número 27 de la temporada. En este partido, Bobby Witt, además de jonronear, se robó una base y negoció un boleto. En el segundo partido de la doble cartelera, los Reales de Kansas City aplastaron 9-4 a los Guardianes en Cleveland. El receptor venezolano Salvador Pérez conectó 2 jonrones en este partido, incluyendo un Grand Slam. Impulsó un total de 6 carreras y fue el héroe de la jornada para el equipo de Kansas City, que ahora está a solamente un juego detrás de Cleveland en la lucha por el banderín de la Liga Americana Centro. Recuerden, esta noche una vez más Yariel Rodríguez tratando de ganar apenas su segundo partido a nivel de Grandes Ligas. Lanza para los Azulejos de Toronto contra los Medias Rojas en Boston. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Le decían la voz. Es, a pesar de estar muerto, su sello de presentación y punto. Nadie que sepa el mínimo de música, cine y celebridades puede ignorar a Frank Sinatra.
And now the end is near, and so I face the final curtain.
Nació un 12 de diciembre, pero de 1915 en Hoboken, New Jersey. Allí hay en la actualidad un restaurante donde era asiduo, que tiene una silla clavada en la pared. Nadie podrá sentarse jamás en ella, porque era la silla que usaba Sinatra en sus tertulias. Dejó a través de sus discos y actuaciones en directo y en cine un legado enorme dentro de la cultura americana. Tal fue su impronta en el arte que tiene 3 estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. Ganó un Oscar en 1954 en la película De aquí a la eternidad. El famoso Rat Pack, o nido de ratas, era en torno a su persona. 5 artistas que esparcían talento y buena compañía. Grabó más de 1.300 canciones y participó en más de 50 películas. Recibió una enorme cantidad de premios y homenajes, entre los que está la Medalla de la Libertad del gobierno de Estados Unidos. Frank Sinatra. Difícil de imitar, aunque hay quienes intenten parecerse a él, tanto como muchos quieren parecerse a Santa Claus.
The record shows I took the blows and did it my way.
Y de esta forma ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí, dándoles las gracias por la sintonía.